Vamos a orar. Leemos la Biblia. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Después de cantar lo que acabamos de cantar, no hay más palabras que por decir que tan grande y bueno y poderoso y justo eres tú. Gracias por ser tan bueno, por haber sido tan bueno con nosotros en toda esta semana, por habernos cuidado. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que tú nos transformes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez has leído algo en la Biblia, en tu lectura diaria quizás, o tal vez no has leído la Biblia por mucho tiempo y abre la Biblia y encuentras algo en tu lectura y dices, entiendo lo que dice, pero no entiendo qué tiene que ver con mi vida, ni que no entiendo cómo aplicarlo ni a mi vida ni a la vida de nadie más? No sé qué tiene que ver eso que estoy leyendo con nosotros en nuestro tiempo. Eso pasa a veces. Eso pasa hoy con el texto que vamos a leer. Me pasó a principio de la semana, casi por toda la semana. Yo no miraba una conexión entre lo que hoy vamos a ver con lo que nosotros vivimos a diario. Para el contexto, vamos a empezar el estudio de Mateo, que empezamos hace no sé cuántos años y estudiamos por casi un año y medio en Mateo. Llegamos a capítulo 11. El plan era terminarlo, pero llegamos a capítulo 11. Y fíjese que hoy estaba, en esa semana estaba viendo los bosquejos de antes de ese tiempo, de esa serie. Estudiamos Mateo por 82 semanas. Y llegamos al capítulo 11, entonces decidí mejor leemos otra cosa por mientras, pero vamos a regresar algún día y terminar el libro. Hoy es este algún día a regresar a Mateo, no a terminar el libro. Vamos a empezar en el capítulo 12 a ver dónde llegamos antes de dejar la lectura. Y la lectura, la primera lectura que nos tocó en el capítulo 12 es uno de, a lo mejor es por eso que dejé la serie, porque yo dije, ya es buen momento para dejarlo, porque yo no veo la conexión con nuestra vida. Leemos la historia en Mateo 12, verso 1. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, empezaron a arrancar espigas y a comer. Tenían hambre porque estaban comiendo trigo sin cocinarlo, sin molerlo, solo así, comiéndolo así. Y uno diría, ok, ellos tenían hambre, estaban comiendo. Eso no es nada, no es una historia. No va a haber nada que pase. Después la historia va a ser de otra cosa. Eso no es la gran noticia, pero espérate, porque sí se convierte en un gran drama. En el verso 2, cuando los fariseos lo vieron, los fariseos eran eran como los abogados de día de Jesús, pero eran abogados religiosos. Ellos tomaban la ley de Dios, la ley que Dios había dado a Moisés, y después ellos se aseguraban de que la gente no quebraba la ley de Dios. Y suena noble, pero lo que hicieron fue hacer reglas alrededor de la ley de Dios. Entonces, si Dios decía no matar, entonces ellos hacían reglas alrededor de eso para que uno no llegara por accidente a matar a otra persona. Entonces, cada ley de Dios, ellos lo convertían en un montón de reglas para ni llegar cerca a quebrar esa ley. Entonces, cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos tenían una relación antagonista con Cristo. Ellos siempre andaban acechándolo, buscando falta y falla en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el nuevo maestro, el más popular, el más famoso en ese tiempo. Ellos antes habían sido la autoridad religiosa. La gente escuchaba a ellos y ahora no estaban escuchando a ellos. Y por envidia y por celos, ellos andaban mirando lo que hacía Jesús y decía y buscando algún pretexto para por lo menos decir al pueblo no deben escucharlo y al fin tal vez hasta matarlo, cosa que llegaron a hacer a final de cuentas. Bueno, entonces ellos andaban buscando problemas con él y ellos dicen, hey, tus discípulos están quebrando uno de los 10 mandamientos, guardar el día de reposo y hacerlo santo para el Señor, apartado para Dios. En la historia, cuando Dios le dio ese mandamiento, ¿el propósito qué fue? No trabajen ese día para recordar que Dios es quien provee. Eso fue algo que Dios había dado a su pueblo. No trabajen ese día. Recuerden que yo soy quien provee y dediquen ese día a mí en adoración. Dediquen un día por la semana a mí en adoración. suena noble, suena bueno, es lo que Dios quería. ¿Qué habían hecho ellos? Muchas reglas alrededor de ese mandamiento que Dios había dado. Si no debemos trabajar ese día, entonces, ¿qué es trabajar? La pregunta de ellos, ¿qué es trabajar? ¿Cuántos trastes puedes lavar antes de que se convierta en labor? ¿Cuánto puedes arrancar en el campo antes de que se convierta en cosechar? ¿Cuántos pasos puedes tomar antes de que se convierta en hacer un viaje? ¿Cuánto puedes cargar? Entonces ellos tenían muchas reglas de lo que podía hacer la gente antes sin quebrar el día de reposo. Y para ellos, arrancar espigas en el campo era cosechar. No estaban cosechando nada, tenían hambre, pero para ellos. Entonces ellos estaban criticando a Jesús y sus seguidores por quebrar no la ley de Dios, sino sus reglas que habían elevado al nivel de la ley de Dios. Ok, ese es el contexto. Querían desacreditar a Cristo, a su ministerio. Ese era su punto. Pero él le contestó, Jesús, verso 3, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Les cuenta una historia de antes del rey David, de algo que él hizo, que ellos hubieran dicho en ese tiempo, nadie debe hacer eso por las reglas que ellos tenían. Y Jesús estaba diciendo que las reglas que ustedes ponen no es la ley de Dios. Ustedes no son consistentes con las leyes, con las reglas que ponen y no es lo que Dios dice. Ustedes están enforzando cosas humanas. Y después da otro ejemplo. En el verso 5, ¿no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanen el día de reposo? O sea, que trabajan, maten animales, limpian y están sin culpa. Entonces, con lógica, con hechos y lógica, les está enseñando que lo que ellos estaban diciendo, la crítica que estaban levantando, no tenía sentido. Estaba usando lógica, pero después va a algo más grande, le demuestra que lo que ellos que estaban buscando no es lo que Dios buscaba. Pues, les digo, verso 6, que algo mayor que el templo está aquí. ¿Y quién es? ¿Quién era? Él. Pues, pero si ustedes hubieran sabido lo que eso significa, y después va al Antiguo Testamento y toma algo que Dios había dicho, misericordia quiero y no sacrificio. Si hubieran sabido qué significa eso, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, es el Señor de día de reposo. Entonces hace dos cosas con eso. Más que el argumento lógico que la regla de ellos no tenía sentido, no era la ley de Dios, él establece su autoridad. Él dice, yo soy más grande que las reglitas que ustedes ponen. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy más grande que todo. Yo soy más grande que la ley porque yo soy la ley de Dios. En Hebreos dice que Jesús es el cumplimiento de reposo. Él es nuestro reposo. Por eso no celebramos un día de reposo legal lista como ellos hacían antes, porque Jesús cumple eso para nosotros. Él es más grande, establece su autoridad, uno, y dos, le demuestra lo que Dios realmente quiere y le dice, Dios no está, paráfrasis, pero está en la pantalla, ¿no? Si vemos el texto, Dios no está tan preocupado con cuántos tenedores lavas en el día de reposo o cuánto arrancas y agarras y comes en el día de reposo, qué tan cerca a trabajar llegas. Él quiere que misericordia, Él quiere gracia, Él quiere amor en sus hijos. Él demuestra lo que Dios realmente quiere, que demostremos misericordia a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Gente, en ese ejemplo, tenía hambre. Misericordia es decir, hey, necesitas comer, coma. Ellos habían elevado su obediencia a reglas humanas demasiado sobre Dios, sobre lo que Dios realmente deseaba. En el verso 9, entonces uno esperaría que ahí terminaría el asunto, ¿no? Ellos ya, Jesús, tres argumentos, la lógica, su autoridad y el corazón de Dios, ya estuvo, ya terminamos con eso, pero no fue así, ellos eran un poco necios. Verso 9, pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos, ese era como lo que para nosotros sería como la iglesia, donde se reunían y congregaban a adorar a Dios. Y ahí estaba un hombre que tenía una mano seca, una deformidad que afectaba su vida. Él estaba deshabilitado. Y para poder acusar a Jesús, le preguntaron, para poder acusar a Jesús, trajeron a ese hombre sabiendo que Jesús sana a la gente. Eso es lo que Jesús hacía. Pero no sanaba a toda la gente. no sanaba a todos. Entonces, en vez de llamar al hombre y decir, ese es nuestro hermano, nuestro vecino, miembro de nuestra iglesia, nuestra sinagoga, él tiene esa deformidad, él podría proveer para su familia mucho más. Y si tú le sanaras la mano, queremos lo mejor para él, queremos misericordia para él. Eso no fue su intención, la intención de su corazón. Para poder acusarlo, le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Preguntan a quien andaba sanando a la gente. Ellos siguen con lo mismo. Ellos quieren atraparlo con eso de qué puedes hacer en el día de reposo. Yo creo que ellos anticipaban que Jesús, como él sanaba a la gente, que poner a alguien con una deformidad enfrente de él, que él lo sanaría. Y así podrían poder acusarlo de quebrar. Tus discípulos quebraron el día de reposo, vos también, y desacreditarlo. Y él le respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tengo una sola oveja? Si éste se le cae en un hoyo, en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? La respuesta era, todos hubieran hecho eso. Les enseña otra vez, como hizo la primera vez, el error de su lógica, sus reglas. Él dice, no, esa es la lógica. Y ustedes están poniendo reglas que no tienen sentido. Después va más allá de la lógica. Otra vez, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Hacer bien qué? Esta es una referencia a misericordia, a ayudar, a demostrar amor, demostrar gracia. Regresa al tema de misericordia, ayudar a la gente en su necesidad. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Te puedes imaginar, ese no es el punto de la historia, pero piense en ese hombre, en su familia. Ahora él podía cargar a sus hijos, él podía abrazar a su esposa con dos manos, él podía trabajar con dos manos. Todo lo que no había podido hacer antes, su vida fue transformada porque Jesús le restauró. Eso no hubiera pasado si Jesús no tuviera el corazón de demostrar misericordia a personas con necesidad. Más de eso adelante, porque nosotros estamos ahí. En el verso 13, no, ya leímos eso, ¿eh? Ok, te demuestra misericordia, le cambia la vida. Verso 14, pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. En eso todavía no agarraron lo que él estaba diciendo. Dios quiere misericordia de sus hijos, quiere que demostremos gracia. Y le digo que durante casi toda la semana estaba leyendo ese pasaje, estaba orando, me interesaba mucho la historia, me gusta la historia, no miraba mucha conexión con nuestra vida, porque nosotros no peleamos por el día de reposo, ni guardamos un día de reposo como ellos, como parte de la religión. Jesús es nuestro día de reposo. Si tú trabajas el domingo, yo no te juzgo, yo no ando midiendo y no digo, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y después, como se me encendió una chispa del Espíritu Santo, y yo dije, yo hago eso. De otra manera, yo hago exactamente lo que ellos, y tal vez tú también, lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos hacían. Nuestra tendencia es de enfocarnos en lo que para nosotros es importante. En eso nos parecemos mucho a los fariseos. Todos nos enfocamos en lo que es importante para uno mío, para mí. Y lo que es importante para mí, en eso me enfoco. Tal vez para ti es hacer cosas. Para ellos era cuidar las reglas, todas las reglas. Para ti tal vez tiene mucho que hacer y te enfocas en cumplir con todo lo que tienes que hacer. Y ese es el enfoque de tu vida. Eso es lo que estás enfocado en eso. Tal vez es tu comodidad. Tal vez te guste relajarte cuando puedes relajar y tener tu tiempo y tener tu cosa, mi tiempo y mí. Y si alguien me llama, yo no quiero, molesto mucho. Tal vez las dos cosas, tiene mucho que hacer y también te guste tu comodidad. Y esto es yo. O tal vez, y ahí fue donde Dios me hizo ver eso para mí. En ese año yo he estado, gracias a Dios, trabajando en poner rutinas, hábitos en mi vida, cosas pequeñas, cosas chiquitas, no nada grande, pero cosas pequeñas, rutinas, hábitos, y yo me aferro mucho a mis hábitos y no hago mis cosas, y tiene sentido, y todo eso son cosas buenas. Tal vez tú eres una persona que tiene muchos hábitos y muchas rutinas, y eso es importante para ti. Y sea lo que sea que es, nos enfocamos en lo que es importante para nosotros. Y muchas veces son cosas buenas, pero a la vez hacemos lo mismo que ellos hacían. ignoramos las necesidades físicas, las necesidades espirituales, las necesidades emocionales de las personas que nos rodean. Todos estamos rodeados de personas. Aunque vivas con una persona en tu casa, esa es la única persona que ves en toda la semana, o trabajas con un equipo de personas, o tienes 5 personas en tu casa, todos tenemos alguien alrededor, personas que crucen nuestro camino, personas que necesitan amistad, personas que tienen necesidades físicas, necesitan ayuda, personas que tienen necesidades emocionales y necesitan afirmación y ánimo y guía. Y más que todo, recuerda lo que vimos durante las últimas 4 meses, personas que tienen necesidad de ser restauradas con su Creador. Estamos rodeados de personas con necesidad, igual a los fariseos, personas con hambre, personas deshabilitadas en su caso. Y nosotros, por estar tan enfocados en lo que es importante para nosotros, ni percibimos muchas veces, ni proveemos para esas necesidades. Por estar autocentrados y de paso, perdemos, igual que los fariseos, perdemos el corazón de Dios para los demás. Fácilmente nos convertimos en cristianos fríos que cumplen por afuera, pero no honran el corazón de Dios. Personas productivas, personas felices, personas cómodas, personas con buena vida, que no honran el corazón de Dios, no buscan activamente el bien de los demás. Así fue como apareció en mi vida y Dios me hizo verlo en mí. Tal vez si tú piensas en tu vida, puedes ver algo, tal vez por razones diferentes, pero lo mismo. O sea, tan enfocado en lo tuyo que ignoras las necesidades de las personas alrededor de ti. ¿Qué podemos aprender entonces nosotros de esa historia? La línea más importante se encuentra en el verso 7. Si ustedes hubieran sabido lo que eso significa, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. ¿Misericordia qué es? ¿Es percibir las necesidades de las personas alrededor de nosotros? ¿Es buscar proveer por lo que necesitan a un costo personal? Y el corazón de nuestro Padre es misericordioso. La cruz demuestra eso. En un momento vamos a recordar la cruz con pan y con jugo. Vamos a recordar la misericordia de Dios. Pero no solo la cruz nos recuerda de la misericordia de Dios. El aire que todos estamos respirando en este momento. Personas como nosotros, que nadie ha sido con Dios como hubiera sido durante toda esa semana y todavía nos da aire. La comida que hoy hemos comido, todo, yo me imagino que todos hemos comido hoy, la comida que hemos comido demuestra que nuestro Padre es misericordioso con nosotros y Él quiere que sus hijos demuestren misericordia a los demás, no en teoría, no yo amo a todo mundo, te deseo lo mejor, sino con hechos. Mire Mateo 22, el verso 36. Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y casi siempre cuando leemos ese texto, estamos hablando de ese mandamiento. Pero hoy vemos lo que sigue. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amar, misericordia, amar a los demás. Salto un capítulo más adelante, otra vez Jesús estaba hablando con los fariseos y los escribas, tal vez algunos de los mismos que aparecieron en nuestra historia hoy. Dice, ay de ustedes, verso 23 del capítulo 23, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, el anís, del comino, o sea que de cada planta, de cada hoja que agarren en su jardín, de cada 10 hojas, aparten una hoja para Dios. O sea, a ese nivel están, saben que tienen que diezmar y están contando las hojas que salen de su jardín. Y han descuidado. Por eso son hipócritas. Dan hasta lo más mínimo de su diezmo, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? Es lo que vimos hoy en la historia. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Esas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. deben cumplir con la ley de Dios. Deben, en el caso de ellos, diezmar de cada cosita, está bien. Y también deben hacer lo más importante, lo más grande, que es tener misericordia. Guías ciegas que cuelen el mojito y se tragan el camello. Ustedes se preocupan por lo chiquito y se pierden lo grande que es ser misericordioso con la persona que nos rodean. Eso es lo que Dios quiere. Uno más, Lucas 6:35. Jesús está enseñando otra vez. Me imagino en los grupos de comunidad en esta semana vamos a leer esos pasajes en sus contextos, pero hoy solo leemos el capítulo 6, verso 35 en adelante, dos versos. Antes bien, amen a sus enemigos. Eso es ser misericordioso en extremo. Y hagan bien a sus enemigos en el contexto. Ser misericordioso y presten, no esperando nada a cambio. O sea, den y eso es misericordia. Y su recompensa será grande. Y mira esa parte. Serán hijos del Altísimo. Porque Él, Dios, es bondadoso para con los ingratos y perversos como quienes. Todos levantamos la mano. Vamos, todos, no todos. Sean ustedes misericordiosos. Así como su Padre es misericordioso, Dios espera que sus hijos sean misericordiosos como Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Tenemos que cumplir con las cosas que hacemos. La aplicación de ese texto no es dejar de hacer las cosas que son importantes para nuestra vida. Tenemos que trabajar y hacer todo lo demás. Pero por mientras que hacemos las cosas, debemos ver a cada persona que cruce nuestro camino como un ser espiritual que tiene necesidades físicas, emocionales, espirituales. Debemos recordar cada persona que cruce nuestro camino. Esa es una persona. Debemos aprender a decir quizás en voz no alta, en nuestra mente, voz callada en nuestra mente por adentro. Hey, esa persona es un ser espiritual. No solo es mi jefe que me está estorbando. Ese es un ser espiritual que tiene necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y debemos preguntarnos en ese momento por adentro, ¿cómo me llevaría el evangelio a demostrarle misericordia a esa persona en ese momento? Y puede ser algo pequeño. A veces estás al otro lado de la tienda y ves a alguien y van en direcciones opuestas. Tal vez es solo tomar el tiempo de saludar y sonreír y con algo, algo pequeño. O tal vez es ayudarle con algo físico que necesito, escucharle o hasta compartir el evangelio. Pero hacer esa pregunta, ¿cómo puedo demostrarle misericordia a esa persona? ¿Cómo puedo suplir la necesidad que esa persona tiene? Eso es lo que debemos hacer en esa semana siempre. Pero empezamos mañana, empezamos en esa semana. Y si no eres cristiano, si no has entrado en Cristo, regresa a la historia. Jesús en el templo y el hombre con esa necesidad física. Ese fue algo real en ese momento. Y también podríamos ver ese como una metáfora para nosotros. Todos tenemos una deformidad por adentro. Estamos separados del Padre. Necesitamos estar reconciliados con nuestro Creador. Necesitamos perdón. Necesitamos adopción. Y Jesús quiere demostrarnos la misericordia más alta que decir extiende tu mano. Él quiere sanar tu alma, quiere perdonarte y adoptarte en su familia y envolverte en los brazos de su Padre. Y lo hace en el momento que te entregas a Él, que te arrepientes y te bautizas. Y para los que somos cristianos, este es un momento de recordar que eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que hemos recibido. Hemos recibido la misericordia de Dios. Dios es misericordioso con todos siempre. Pero Él tuvo misericordia especial contigo el día que tú saliste del agua, el día que te entregaste a Él. Fue como Él te dijera, extiende tu mano, pero te restauró tu alma y tu cuerpo y ahora estás salvado y perdonado y regenerado, nueva persona y el Espíritu de Dios está dentro de ti. Eso es lo que recordamos, eso es lo que celebramos cuando tomamos la Santa Cena. Tomamos pan y tomamos jugo y recordamos a nuestro Salvador. Vamos a orar, después cantamos, mientras que recordamos la cruz. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Dios, que nosotros podemos conocerte. Gracias por la misericordia que tú nos has dado. Ayúdanos a extender muestras de esa misericordia a los demás. En tu nombre oramos. Amén.